soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. ¿Cómo te va? Este es un nuevo diario de Martín y un nuevo momento, una nueva oportunidad para viajar, para conocer, para explorar, para entender. En esta ocasión vamos a hacerlo de la mano de un personaje maravilloso que está a las puertas de uno de los momentos más importantes de su carrera, donde ya estuvo, en un momento vital, en un momento de su vida, que me parece lo hace experimentar este tiempo disfrutando, no sufriendo, como que mira algo que es una oportunidad y no una presión. Hablo de Javier Aguirre y de la final de Copa del Rey que juega contra el Athletic Club de Bilbao. Estuve con Javier. La idea siempre, cuando planteamos una entrevista, es iluminar algo nuevo, proponer una aproximación creativa. Y en este caso me parecía, nos parecía a mí y a Damián, a mi hermano, que solemos pensar en estas producciones juntos. Bueno, solemos pensar muchas cosas juntos. Y esta es una de ellas. Y se nos ocurrió que estaba buenísimo, a partir de lo que Javier entrega en las ruedas de prensa, entenderlo. La rueda de prensa es un lugar muy peligroso, de mucha tensión, al que le tienen miedo prácticamente todos los protagonistas. No por ponerse frente al micrófono o estar en una sala con un puñado de periodistas, sino por las repercusiones que su palabra puede tener, por lo que está en juego, por lo que se dice y también por lo que se calla. Y Javier Aguirre es de esos que se maneja como pez en el agua, ¿no? Que con esa naturalidad que tiene, con ese humor, con esa ironía, desenmascara a todo el mundo y suele salir muy bien parado. Algo muy difícil en este trabajo. Por lo cual dijimos, bueno, vamos a conocer a Javier a partir de lo que entrega en ruedas de prensa. Nos fuimos a la Ciudad Deportiva de Mallorca. Él no sabía cuál era el juego, cuál era la propuesta. Y le dijimos, Javier, vos que sabés tanto de esto, ¿por qué no nos enseñás, no a nosotros, que también, sino a todos esos entrenadores que sufren, o a los jugadores, ¿no? También, frente a un micrófono en una sala de prensa. Y salió algo muy, muy divertido, muy interesante, profundo, sobre todo porque cada vez que el vasco abre la boca siempre tiene algo interesante que decir. Y por eso lo quería compartir con vos en un formato que te da la libertad, como el podcast, de poner absolutamente todo. Este es el diario de bicicleta que hicimos con Javier, no en bicicleta, sino dentro de una sala de prensa, la del Mallorca, y que creo que vale la pena que lo escuches. Quería proponerte algo. Nos hemos encontrado muchas veces.
Sí.
Y eres de los entrenadores que ahí sigue resistiendo, junto con Carlo, que además se lleva un año, ¿no? Con
Ancelotti. Sí, buen amigo el Carleto.
Y los dos tienen una sabiduría, ¿no? Un saber estar. Tu forma de comunicar es con los equipos que paras, pero también acá, en la sala de prensa. Es el puente con el aficionado, con el hincha, con el fanático.
Medio de comunicación, efectivamente.
Con los medios de comunicación.
Sí.
Y has dado repertorio de todo tipo.
Sí.
Me decía Hugo Sánchez, Javier tiene la capacidad de inventarle la madre a un periodista y que se ría y que lo festeje.
Eso me lo dijo un día el flaco Tena, me dijo. Javier dice, chingas a tu madre y no se oye mal. Y dice, lo dice otro y se oye bien, ¿no? Pero bueno, No, yo pienso que el público agradece la naturalidad. Eso es lo que pienso. Las posturas. Te ganan 4-0, ¿qué vas a decir? Es que el árbitro no me pitó un penalti, es que la mano de este, es que dieron muchas patas. Pues nos pasaron por encima, cabrón. Déjate de tonterías. La regué, me equivoqué en el planteamiento. Y eso la gente está esperando oírlo. El periodista está esperando, es que me estás tomando por tonto a mí, cuando te, ¿sabes? Yo creo que eso siempre ha sido una constante en mi carrera, ¿no? Me he comunicado con la afición a través de usted, de los medios de comunicación, con mi verdad. Puede ser que esté equivocado, por supuesto, pero es lo que tengo. No, no te voy a decir ni a fingir mi estado de ánimo, ni del equipo, ni a defender una derrota indefendible, ni a venirme arriba. Miguel Mejía me decía una frase muy buena: humilde en la victoria y en la derrota. Y es verdad. Es verdad, cuando ganas no puedes sacar el pecho y sí, yo no sé qué, y te planteé el partido, porque al final, al siguiente te revientan.
Pero hay factores, ¿no? Externos que tú sabes qué tipo de sala de prensa te vas a encontrar.
Sí.
Hay veces que van a por ti.
Por supuesto, por supuestísimo. Y en esa pierdo, mi mujer me ha dicho, te equivocaste con la prensa. Te enganchaste con esta pregunta. No sé qué, no sé cuánto. Y tiene razón.
Te lee, claro, la cartilla.
Silvia, pues, es la primera, hijo. No puedo, si tengo tantos años que es porque me está tocando siempre en la tecla. No, es que esto... Es verdad que...
¿Te preparas ante un auditorio que sabes que te...?
Mira, un día leía a Sir Alex Ferguson uno de sus libros y decía eso, que él se tomaba 10, 15 minutos para reflexionar, para pensar. Te vas preparando durante el partido. Yo al minuto 85, de un partido tenso, me van a preguntar esto. Y metes gol y dices, no, ya no me lo van a pasar. Te lo juro. Entonces, sí es verdad que vas dándole ideas del partido en el vestidor, va a pasar esto. ¿Sabes qué pasa? Que de alguna suerte tiene mucha, mucha fuerza. Los medios de comunicación, las redes sociales tienen mucha fuerza. Llegan hasta a quitar y poner jugadores, entrenadores.
¿Te das cuenta que tenés eso en juego cuando está ese micrófono delante tuyo?
Sí, evidentemente. Sucede que yo... Por un tema generacional, no tengo redes sociales. Tengo 3 hijos que tienen redes sociales, seguramente, ni lo sé. Y les pido, por favor, que no se enganchen o que no...
Que no te filtren
esas
cosas.
Que no me filtren, por supuesto. Ya. Pero que no les afecte, porque también ya tienen años y están más oscurados de espantos. Porque no es agradable. Ya vete, puto viejo. Fíjate, soné yo para un equipo en México y decían, este fracasado, ¿a qué viene a México? No sé qué. Lo leí de repasón, me lo dijo algún asistente, la primera. Entonces, tú imagínate, el montón de...
¿Pero viejo, sos de calentarte?
Viejo... No.
Yo te he visto alguna,
Sí, algunas sí, pero me has visto mil, cabrón, también.
Te he visto mil. Sí, alguna
sí,
te
oye, también es verdad. ¿Sabes qué pasa? Que llegas a desarrollar una capacidad de percepción de la mala uva. Y entonces, cuando notas que verdaderamente esa pregunta viene dirigida por un tercero, que suele pasar.
Lo hueles.
Pues sí, dice, bueno, esta se la está enviando aquel que quiere este puesto. Eso está clarísimo, ¿no?
Oye, Javier, hablaba de la veteranía, ¿no? Y de la cantidad de años que llevas en el puesto. Está el debate abierto, ¿no? De cómo desgasta de gente que por un tema de salud mental, Xavi.
Sí.
Ha dicho que, digo, si hay algo que lo ha erosionado, que lo ha desgastado, es esto. ¿Te llega a pasar
claro,
esto?
Claro, claro que sí. Yo date cuenta, se juntó todo varios factores para que yo me tomara un año sabático. Yo, después de ir a Emiratos Árabes, en España me había ido. Yo pensé que no volvía más, luego vine a Leganés y ahora a Mallorca. En México no tenía pensado volver, la selección, quedas verdaderamente lastimado y tal. Y cobré bien en Emiratos, cobré bien. Gané 2 títulos, pero siempre está el pero. En ese país o en esa liga hay mucha influencia de la gente de arriba. Y que juegue Pedro, y dile al míster que juegue Juan, y que juegue Luis y que juegue aquel. Ponte tú entrenador, yo decido. Y me desgastó mucho 2 años peleándome con los jefes. 2 años peleándome. ¿No?
Y te metían
en entraban al medio tiempo. Claro. Al medio tiempo entraban y hablaban en su idioma a los jugadores. El entrenador soy yo, maestro, déjame hablar. Muy desgastante. Entonces le dije a Silvia, vámonos un año, y nos fuimos a París un año. Silvia y yo, que desde novios, algún día iremos a París. Me fui un año a París. Coincidió que estaba Unai Emery en el Paris Saint-Germain. Sí. Entonces, alguna cenábamos juntos, iba yo a ver sus partidos, entrenamientos. Bueno, no te logras desvincular. Me fui a ver, estaba Héctor Moreno, me parece, en la Roma. No sé, me puse a viajar ahí cerquita, vine alguna vez a un partido a Bilbao. No pierdes el vínculo, pero sí dije, bueno, me vino muy bien ese descansito, un año muy bien, muy bien.
Y esto te puede quemar. Digo, como le pasa en el caso de Xavi, ¿no?
Creo que ya
que van
no.
A por él.
Sabes que ya no. Quizá joven en Pachuca.
No a ti, ¿eh?
Ah,
digo,
sí, no, claro.
Al entrenador. No,
por supuesto, por supuesto, por supuesto, claro que sí. Es decir, que además son batallas perdidas. Son batallas perdidas. Okay. Yo, en selección nacional, yo recuerdo, se juntaban un grupito de 3 o 4, se daban codas para decir, te toca a ti. Y te toca a ti. Y eran un grupito. Y iban a saco a esa pregunta. Mira, yo cojo la selección mexicana en 2001. De Pachuca me llaman, porque el Ojitos Mesa, el pobre, no sé. Pierde en casa con Costa Rica, pierde en Honduras 3-0 y entro yo. Y entro yo y le ganamos a los americanos. ¿Te acuerdas? Un gol ahí de Borghetti. Sí. Y me voy a Copa América. Y me llevo ahí un equipo medio de lo que pude recoger. Y llegamos a la final de Copa América, ganándole a Brasil, a Uruguay, a Chile. Y llegamos a la final, perdemos con Colombia, que es local. Perfecto. Vengo a México, viene la Copa de Oro. Sí. Voy a Copa de Oro y pierdo en semifinal, me parece, con Corea de Gus Hiddink, que estaba preparando un mundial. Me invitaron a Japón, a Corea. Sí, sí. Y pierdo en penaltis, 0-0, un partido horroroso, pierdo en penaltis. Llego a México, al aeropuerto, dijo, ¿cuándo renuncias? Me dicen, así la primera. Yo miraba, a mí me estás preguntando, cabrón, ¿cuándo renuncio? Si acabamos de llegar a la final de la Copa América, le ganamos a los americanos.
Llegamos de final de
llegamos
Copa.
Y me gana Corea, que fue penaltis, que no me ganó 4-0. Aruba, ¿cuándo renuncias? Está la hemeroteca, si puedes tirar de ella. Dije, no mames, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasó? Y así es.
¿Son más bravos en México?
En no selección, sé, no, selección es fuerte. Atlético de Madrid es muy fuerte. Son dos equipos que los que la prensa. En Egipto era muy fuerte, pero no entendía nada. El traductor me la vacilaba.
¿Y la
no, me la colaba porque de repente en Emiratos también le decía yo una respuesta. Y me explicaba por qué el equipo tal. Y el güey decía, jalón. Y se acabó. Espérate, cabrón, si llevo 10 minutos hablando, nada más dijiste eso. No seas cabrón. O al revés.
Bueno, pero mejor.
O al revés. No yo decía, entera, ¿no? ¿Qué pasó con el partido? No, jugamos bien. Y el tipo se aventaba. Hijo de mi vida. Pues, yo solo dije que jugamos bien, no jodas. Entonces, cuando tienes con traductor en Egipto, en Emiratos, en Japón, pues no hay tanta bronca. En México, la selección es de todos. Uh-huh. Y todos tenemos derecho, porque lo tenemos, de opinar de la selección nacional. Y el que dirige a la selección nacional, o el que decide, es el entrenador. Y claro que el entrenador pues, está en boca de todos. Para bien y para mal, porque hay muchísimas cosas buenas, muchísimas más que malas. Pero una de ellas es enfrentar a periodistas que te dicen, pues, somos del periódico de Escuinapa, ¿no? O de Veracruz, que tienen todo el derecho de preguntarte, como el de la capital, como el de Guadalajara, y como tienen derecho, pues te pueden preguntar, ¿por qué no llamas a Rodríguez que está haciendo un campañón en el yo qué sé, equipo? Ah, caray, pues pues sí, lo llamaré, lo intentaré llamar, pero y si es que si no lo llaman la afición, entonces tú puedes o no engancharte, ¿no? Puedes o no engancharte. Entonces, ya con el paso del tiempo, te digo, cuando es esa pregunta inocente, pues te la envainas y la respondes. Pero ya cuando va dirigida, cuando ves que el periodista te toca y te toca, y hay 3 o 4 y van a la misma, por cuándo renuncias, cuándo te vas, y no sé qué, y el equipo juega mal, dices, algo anda mal aquí, algo no me huele bien. Y es ahí donde pierdes, tú pierdes.
Javier, tú eres un ejemplo, ¿no?, de cómo gestionar esto en rueda de prensa. Entonces, se me ocurrió que a los entrenadores que están arrancando les vale mucho lo que tú digas, tu opinión, cómo salirte de esas trampas
claro.
Que viven aquí en estas sillas.
Sí, claro.
¿Por qué no hacemos una pequeña masterclass?
Bueno.
Mira, tengo 3 cuadernos. Rojo, que son las que van acá, a la yugular. Amarillo, que tú sabes, cuando cruzas en amarillo...
Sí, estás ahí...
Te puede pasar bien, pero puede haber trampa.
Sí, estás en... Sí, veremos.
Y las obsecuentes, ¿no? Sí, las verdes, las de...
Las light.
Qué bonito eres, tal.
Sí, qué bien, Juan, tu equipo.
Te hago un par de cada uno, ¿te parece?
Sí, claro, tira.
Mira, yo me voy a sentar acá en primera fila, como buen alumno.
Debo de aclarar...
Sí.
Que... Dale. Estamos. Que una vez que sientes aquí, depende cómo vengas. Yo he estado sentado aquí con 10 partidos sin ganar. Entonces vienes en un aspecto más esto. No deberías, claro, más defensivo, más irritable, más esperando la roja. O vienes de dos victorias seguidas o empataste con el Barça, entonces vienes así, un poquito más.
¿Y qué es mejor? Digo,
buena pregunta. Yo casi prefiero no estar a la defensiva sentado aquí, porque se me nota. Pero si algo te es que es mejor, es ser como eres. No te puedes esto, no puedes cambiar por la victoria o por la derrota. Es decir, insisto, el estado de ánimo es distinto, eso es verdad. Pero la respuesta tiene que ser la misma. No, no puedes jugar con ventaja. A ver, ahora como gané al Madrid, tírame lo que quieras, que aquí está el último resultado.
Porque ahí puedes pisar el palito.
Claro, por supuesto.
Ahí puedes caer en la trampa. Digo, si tú vas
a pecho descubierto,
vas desprotegido.
Claro, claro. No, no, por eso te digo, el estado de ánimo cuenta, sí, como vengas el pre, pero también es verdad que la autenticidad te saca a flote en cualquier momento. Aunque te equivoques, es la tuya. Es la tuya, no puedes endulzarle los oídos o a ver, analizar y traer a Rodríguez, tienes razón. Porque se dan cuenta, a ver, no seas así. Me dijo un día uno, en Monterrey precisamente, me dijo uno, íbamos al Mundial de Clubes, habíamos ganado la Conca Champions, íbamos al Mundial de Clubes y me dice uno, a ver, Javier, se le gana a los egipcios. Jugábamos contra el Al Ahly de Egipto, que es muy buen equipo, ganó 15 Champions de África, muy bueno.
Sí, que eso lo desconocen muchos de los que preguntan.
No, pero seguro, según no se ven ni dos jugadores, no sé ni dónde estaba, en el Cairo, pero bueno. Yo había estado en un año en el Cairo, sabía perfectamente, conocía a estos. Bueno, se le gana, así a quemarropa la primera de Buenos Días, se le gana al Al Ahly, se le gana al Palmeiras. ¿Qué le dices a la afición contra el Chelsea en la final? Así, con el micrófono aquí, le digo... No, pues se le gana al Chelsea ya por pedir. Y me dice el sinvergüenza, no seas irónico. No seas irónico y tú no seas hijo de mi vida, cabrón. Vienes a por mí. Pero bueno, es a lo que voy. Que vas así, vas normal. Y pum, la primera en la frente. Dices, pero está claro que iba dirigido. Está claro que era.
Iba por ti.
Hombre, por supuesto. Acabó el Mundial de Clubes, me echaron. Y movieron esto y para afuera. Pero está bien, es fútbol y mira.
¿Hubiera cambiado algo en la rueda de prensa?
No lo sé, porque perdimos con los egipcios.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Digo, ¿tenés algo que ganar en una rueda de prensa? Que perder seguro.
Pero espera, perdimos con los egipcios y este mismo, la primera pregunta él. ¿Cuándo renuncias?
Bueno.
Entonces, estamos agarrados, está clarísimo. Ahí no había nada que competir, nada.
Pero digo, ¿tenés más que perder que ganar en una rueda de prensa?
Sin lugar a dudas.
Porque luego es un lugar de expresión tuya.
Sin lugar a dudas, por Dios, sin lugar a dudas. Porque además, tú lo sabrás mejor que yo, hay gente que ya trae el titular. El titular. Aguirre, ¿verdad que están jugando mal?
Afirma.
Claro, sí estamos jugando mal. Aguirre dice, estamos jugando mal. Ya lo traen hecho. Entonces, para desmontárselos, tienes que argumentar el por qué no estamos jugando mal. No estamos obteniendo resultados, pero no estamos jugando mal. Entonces, yo percibo, son muchos años ya, cuando vienen ya con el titular hecho. El bueno y el malo, ¿eh? También hay, oye, ¿cuándo renuevas? Que la gente te está pidiendo.
Sí.
Aguirre dice cuándo quiere renovar. Aguirre quiere renovar. No, no, es así. No me digas que no tú eres periodista, cabrón. Entonces yo
pero
digo...
Yo no hago eso, ¿eh? Tampoco
no,
me
bueno,
metas
bueno,
en
no
el
importa. Pero entonces yo digo... No, tampoco es así. Tampoco es que no bueno, necesito eso. Pero
no bueno. Es Martín Aister que pregunta. Son varios periodistas. Hemos Disparo. Hecho un conglomerado aquí de preguntas que de toda índole de esas. Entonces, bueno, empieza la rueda de prensa, levanto la mano.
Sí, la me por ahí, dila. Bueno, la que quieras, empieza por la. Bueno, la que quieras, me da igual.
Vale. Me da igual. Voy por el amarillo
ahí está,
para.
Perfecto, ahí cruzamos la línea.
Venga. A ver. Javier, ¿tú te hubieses postulado públicamente un puesto de entrenador cuando el entrenador aún estaba en su cargo, como hizo Rafa? Rafa Márquez, ¿eh?
No. Por supuesto que no. No, porque me, pues, ¿sabes qué pasa? Que no hago cosas que no me gustaría que me hicieran. Si yo ahora estoy en Mallorca y sale una persona diciendo, o un entrenador, pues yo estoy dispuesto, ¿eh? Aquí estoy listo para cuando lo echen a este hombre. O sea, no sé el contexto. No sé, habría que ver, escucharlo. A lo mejor hay matices, a lo mejor hay tergiversaciones, si se me permite la expresión. Yo conozco a Rafa y no lo creo capaz. No lo creo capaz. Y él es amigo de Chávez, o sea, no, sí. No me cuadra. Pero yo no lo haría.
Puede ser un desliz.
Puede ser un desliz, lo hemos tenido todos, evidentemente, claro que sí. Puede ser un off the record, puede ser un, yo qué sé, una, ¿cómo dicen en España? Una pillada que te agarran mal parado y... Sí, bueno, pues sí, dijo que sí, está grabado, te chingaste.
Estas son las que te pueden jugar muy en contra.
Claro, por supuesto. Hombre, por supuesto. Mira, yo tengo una anécdota. Estaba en Selección Nacional, 2010 me pareció, 2010. Estamos en México, mis hijos vivían en España, yo vivía con Silvia en México, los dos mayores en España. Había un parón de mes y medio que no había actividades de nada, acabamos de jugar en el Azteca, no sé qué, y me vine para Madrid. El día que me vengo, hay unas lluvias torrenciales terroríficas y se desborda el río en Chalco, el río este que lleva aguas sucias, aguas, no sé cómo, aguas negras. Sí. Y aquello es terrible, aquello fue una inundación terrorífica. Entonces, llego a España, estoy con mi mujer cenando y me llama De la Morena, que es una persona importante en la radio y tal. Y entonces yo digo, me pregunta, mister, ¿qué tal? Pues llegando de México. ¿Y cómo está México? Le digo, pues está jodido, porque está lloviendo mucho, tal y cual. ¿Para qué? Me llamaban amigos, ¿qué dijiste? ¿Qué pasó? ¿Qué? A ocho columnas, Aguirre, México está jodido. Bueno, no me bajaron de españolete, de no sé qué, él vive en España. Me dieron a rabia. Con esa declaración que sí dije, México está jodido porque está lloviendo, jodido de agua. Lleno. Y yo esa palabra jodido, pues la he oído a presidentes de la República. Mis padres eran españoles, eran vascos. Yo llevo 20 años en España, o 25 hace que compré un departamento en Madrid, y se me nota que puedo dar esa licencia, que fue natural, que te decía, sí. está jodidísimo. Lo volveré a decir de manera muy natural. Bueno, pues fue un desliz que fue malinterpretado, tergiversado, y ya está.
¿Qué vamos, con verde o con rojo?
Tira.
Vamos, bueno, vamos con el verde y la dejamos para el final,
tira,
la roja.
Tira.
Venga. Pues hay muy bonitas aquí.
Sí. El elogio, como decía el Cholo, el elogio...
Hace algo como hace daño, ¿no?
Hace daño, sí, el elogio ablanda, no sé qué, bueno. Debilita, gracias
ahí.
Chismoso.
¿Por qué es tan simpático, Javier?
pregúntale a dos o tres que conozco. No, ¿sabes qué pasa? Que llega un punto en tu edad que no tienes que quedar bien con nadie, no tienes que quedar simpático, tienes que ser como eres. Y yo siempre fui de la colonia Lindavista, nací y crecí en la calle, en el barrio. Un ente extraño porque era hijo de españoles que habían emigrado. Entonces era un ente extraño en la colonia, en el América. Aprendí de... En mi casa, en México, siempre había pues, comida española, la Ikurriña, comida vasca, música vasca. Hablaban en euskera, mis padres en vasco y tal y cual. Y salías y hablaba pues... y escuchaba otra música, comía tacos y chile y refresco, tal, que en mi casa no había. Entonces, esa mezcla yo creo que me dio cierta ventaja para manejarme más o menos en un plano educativo. De una forma me comportaba, podía mimetizarme, podía encajar bien.
Conectar.
Y el fútbol me permitió eso. Es cierto que siempre, se nota, me gusta hablar. No tengo problema en cualquier escenario de hacerlo. Y eso, en la rueda de prensa, yo creo que se nota que estoy tranquilo, que estoy relajado y que estoy hablando contigo como estaría hablando con 50 personas a veces.
¿Llegó la roja?
Hecha.
Bueno. Te veo tenso. O sea.
Sí. Eso también me choca de los periodistas. ¿Estás enojado? No, no me conoces, no estoy enojado, no estoy tenso. tú ahora me dices eso porque me conoces, tal, sí. Pero este, pero
estoy quedando contigo, como dicen aquí,
eso, ¿no? Me dice, ¿estás enojado? No, estoy enojado. Si estuviera enojado, no estaría aquí. O te gustaría de otra manera, o no te gustaría con monosílabos, ¿sabes qué? Que lo he hecho también, ¿eh? Es verdad.
Hay una que tenía en la amarilla que viene a colación. ¿Te dio ganas alguna vez de darle una paliza a alguien que te faltó el respeto en una rueda de prensa?
Sí, sí. Paliza no. Pero con salir de otra manera, sí. Sí, claro que me han dado ganas. Por supuesto. No, no lo hago porque no es mi papel, porque no es correcto, porque te diriges a mucha gente, hay niños, porque represento a un club, a una institución, a una selección. Pero claro que me han dado ganas de contestarle de otra manera, por supuesto. Y alguna vez, ya fuera, le he comentado al de prensa. Oye, este muchacho, dame su teléfono o dile que pasó una
¿dónde vive?
Que no está bien. No. No, pero sí aclararlo. Pero hasta ahí llego. No. Nunca jamás fuera de, en un restaurante o en un avión, o me he encontrado con gente, nunca, eso sí, seré lo que sea, pero de educación tengo y sería incapaz. Solamente una persona la dejé con la mano tendida y me arrepiento de ello y no te voy a decir quién ni cuándo. Y lo he hecho una vez en mi vida con 65 años. No está bien. Lo dejé así y me quedé mal. Pero bueno.
Vamos al rojo. A ver, tengo varias. A ver, ¿por dónde tiro? Mira que son duras, ¿eh? Es que hay no vienen de mi cosecha, ¿eh? Pero hay gente malvada. Hay gente malvada, ¿no?
Gente malvada.
A ver, esto que retomabas de Monterrey, ¿entiendes que haya gente que piense que ha fracasado?
Sí, el otro día lo escuché en precisamente en ESPN, hablaban de historia.
Me la devolviste ahí.
No, ya sé, estaba Paco Gabriel, estaba, ¿quién más estaba? Entonces dijeron, salió algo, no sé qué noticia, Javier Aguirre, ¿no? Y entonces Paco habló, no sé qué, y el otro dijo, después del fracaso en Monterrey, y entonces yo le dije a Silvia, a ver, fracaso, tuve dos torneos, calificamos, me eliminaron, es cierto, en cuartos, los dos, uno el campeón Atlas, y otro el Santos, el subcampeón, en el último segundo en ambos casos. Y ganamos la Conca Champions. Desde ese año, fue en el 21, fue octubre, por ahí, noviembre, octubre. Y Monterrey no ha vuelto a ganar. Es decir, lo entiendo que puedan decir que fue un fracaso.
Es una palabra.
Sí, pero mira, a base de oírla.
Onda, ¿eh?
Es profunda y es fuerte, pero a base de oírla, la he terminado por aceptar. Fracaso, éxito. Uno. Es el campeón y hay 17 que fracasan.
¿Pero es fracaso?
Es que la pregunta es decir, ¿qué se entiende por fracaso? Y luego hay gente que edulcora o colorea el fracaso, ¿no? Bueno, esto, con lo que teníamos hicimos suficiente y fracasar es no intentarlo y tal y cual, ¿no? Y
eso, ¿para ti no?
Yo creo que no. Yo creo que si no vas al quinto partido del Mundial cuando la gente está esperando eso y cuando todo mundo cree, pues... Es normal que califiquen de fracaso el perder en un mundial y no entrar al quinto partido. Yo lo veo hasta normal. La palabra es fuerte, sí, pero al final, una cosa es el fracaso en ese momento y otra cosa es que seas un fracasado. Yo creo que si llevo 15 temporadas en el fútbol español, en México estuve en Pachuca 5 torneos, en Monterrey 2, en Atlante estuve el último torneo largo. En selección tengo números buenos, aunque no en los mundiales, aunque bueno, 3-3-3. 3-3-2, 3 ganados, 3 empatados, perdidos. Esto, 3-2-3. No me siento fracasado, fíjate. No me siento fracasado. Me siento que tengo fracaso, sí, por supuesto. Y decía, ¿quién dijo? Me voy a acordar. Dijo Winston Churchill. Dijo, el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo.
Bueno.
Sí, eso dijo. Y me parece fantástico, porque los he tenido, pero mírame, es decir, soy una persona feliz donde estoy, sigo trabajando, me siguen llamando, hace 48 años llegué al fútbol profesional, 48 años, se dice pronto, llegué en el 75 al Club América, en 76 firmé mi primer contrato, 48 años, si no le gracias al de arriba, soy un desgraciado, porque me ha permitido vivir de esto, que es lo que más me gusta, y aquí sigo.
Creo que has pasado el examen, lo sabía, Javier, que tenías. Pero me gustaría, por último, a todos esos entrenadores que están arrancando, que saben que esa es una silla eléctrica que algunos elegidos convierten en un sofá de su casa.
Sí.
¿Qué le dirías?
Dos cosas les diría. La primera, que sean auténticos, que no intenten copiar a nadie. Que sean ellos mismos, con sus defectos y virtudes, con su origen. Evidentemente que intenten que no se noten sus defectos. Y la otra, que no duden. Que no duden. Pero si dudan, que no lo note nadie. Nadie. Que te vean así, pim.
Muy bien. Espectacular, espectacular.
Ahí está.
Muy buena. Ahí pasaba Javier Aguirre, ¿eh? Estuvo bueno, ¿no? Tiene el Vasco siempre, siempre cosas interesantes que decir. Uno de los últimos mohicanos, ¿no? Uno de los veteranos que sigue ahí, vigente, disfrutando, a las puertas de una final. Y con un método que yo te diría que cada vez menos utilizan. El cuerpo a cuerpo, el contacto, el leer situaciones, el tener buenas salidas, el estar cerca del futbolista, el entender qué se juega en cada momento sin tanta ayuda de la tecnología y sin ser tan intervencionista con nuevos métodos. El fútbol de siempre, de los grandes maestros, ese es el que abandera a Javier Aguirre. Allí pasó el Vasco en el diario de Martín. Espero que te haya gustado. Nos escuchamos en la próxima. Thank you.